Segundo paro, segundo día de paro de la Sociedad Anestésico Quirúrgico, incluye paralización de actividades de policlínica y cirugías no urgentes y no oncológicas, según el comunicado de del propio sindicato. Esto es como respuesta a la negativa del Poder Ejecutivo y del Sindicato Médico del Uruguay en el ámbito de los consejos de salarios.
Bueno, para hablar de lo que son estas jornadas de paro y también el conflicto y este endurecimiento, por lo menos en base a los comunicados que ha emitido el Sindicato Anestésico Quirúrgico, estamos en contacto con el doctor Marco Scioppi, uno de los voceros del sindicato. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Informativo Sarandí.
Buenos días, muchas gracias por comunicarse. Es así como vienen anunciando. El Sindicato Anestésico Quirúrgico viene reivindicando la posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo ya desde hace unos años. Esta reivindicación es negada en forma sistemática por el Poder Ejecutivo. Él mismo dice que es el Sindicato Médico del Uruguay el que nos representa y nosotros no nos sentimos representados con un sindicato que desde el 2012 viene firmándole documentos al Poder Ejecutivo perjudicando a los médicos del sector. Lo hemos denunciado como el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo, ya que este sindicato, el Sindicato Médico del Uruguay, lo que único que hace en su gestión es tratar de perjudicar a 2.000 profesionales que están agrupados en el Sindicato Anestésico Quirúrgico. Es algo inédito, supongo, porque no conozco otro sindicato que vaya a firmar en contra de sus representados, como ellos dicen que nos representan. En un país democrático hablo, ¿verdad?
Más allá del ámbito que ustedes están discutiendo, que quieren su propio ámbito para poder discutir y no a través del sindicato médico, ¿qué tan lejos están lo que se acordó el sindicato médico con el gobierno? ¿Qué tan lejos está de las reivindicaciones del sindicato anestésico quirúrgico? Porque usted dice, esto no es un tema salarial, es un tema del ámbito, ¿no? Lo han dicho más de una oportunidad. No es un reclamo salarial, este paro no es por reclamo salarial.
Sin lugar a dudas. Estamos diametralmente opuestos porque se nos excluye de las negociaciones y en forma expresa van en el camino opuesto al que nosotros consideramos que es el adecuado para discutir los temas anestésicos quirúrgicos. De hecho, en el día de ayer circuló el preacuerdo que irían a firmar en el día de hoy y expresamente nos dejan afuera de las negociaciones, pretenden recategorizar los actos anestésicos quirúrgicos en función de categorías internacionales, incluso ponen una argumentación de que a medida que se vayan la justificación para esta recategorización es que a medida que se vayan implementando los cargos de alta dedicación, la coexistencia de los dos sistemas obliga a recategorizar. Por supuesto que recategorizar es para abajo, así lo entendemos nosotros, porque viniendo desde el Poder Ejecutivo y el Sindicato Médico del Uruguay no esperamos otra cosa. En esa comisión estaría integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud Pública y su brazo ejecutor, el Sindicato Médico. Recategorizar el trabajo de los colegas anestésico quirúrgico que no aceptan que ese sindicato los represente.
Doctor Scioppi, cuando ustedes manejan el término brazo ejecutor por parte del sindicato médico del Poder Ejecutivo del gobierno, ¿qué quieren demostrar? ¿A qué apuntan con esa denominación?
Bueno, ¿a qué apuntamos? Usted, fíjese, ¿usted conoce algún otro sindicato o conoce algún reclamo similar de trabajadores que digan que el sindicato va y quiere pautar condiciones de trabajo que no son deseadas por el sector? Yo no conozco. No conozco en el Uruguay y no conozco en el mundo. En un régimen democrático me refiero. A ver, los sindicatos tienen que estar abocados a defender los intereses de sus defendidos, no los suyos propios o los del Poder Ejecutivo. En el caso, le puedo hablar en mi caso, yo represento en este caso al SAC, pero habitualmente yo trabajo para la Sociedad de Anestesiología. El trabajo que hacemos nosotros en el SAC es honorario, no es rentado. Entonces, Mi deber es con la Sociedad de Anestesiología y con el SAC.
No, está bien, pero las otras sociedades científicas no están representadas en el ámbito de trabajo. ¿Por qué habría de haber una excepción con los anestésicos quirúrgicos?
Pero las otras sociedades científicas no están en contra de ese régimen laboral. A ver, lo que yo le digo es, si usted no, ¿por qué no nos sentimos representados? Porque nosotros no aceptamos la imposición de ese cambio, porque consideramos que es perjudicial para el desarrollo de la especialidad y de los especialistas. Claro. Entonces, yo entiendo que otros se sientan representados, si para ellos es mejor.
Claro,
pero nosotros consideramos que no es mejor, ¿por qué tenemos que recibir la imposición de colegas, ¿no?, anestésicos quirúrgicos, de cómo tenemos que trabajar?
Claro, doctor.
Le cambio el enfoque. ¿Usted aceptaría que un periodista deportivo paute sus condiciones laborales? ¿O un periodista de gráfico paute sus condiciones laborales? Seguramente no. Y seguramente cuando las paute le va a errar porque no trabaja en la misma área que trabaja usted.
Claro, doctor, pero también hay que recordar, si bien ahora de repente hay una discrepancia y lo que el sindicato médico acuerda no está en línea con lo que ustedes quieren, también hay que recordar que años atrás, cuando se negociaron condiciones para los anestésicos quirúrgicos, y que hoy ustedes las están usufructuando, ahí también era el sindicato médico el que las logró.
Por ejemplo, el acto médico
fue algo que no estuvo toda la vida, si bien se reconoció.
Si quiere le cuento lo que me han contado, porque en realidad ese conflicto fue en el año 93, y yo entré en Facultad de Medicina en el año 94. Entonces no le puedo decir lo que viví porque no lo viví, pero le puedo decir lo que nos transmitieron los colegas que sí lo vivieron. En el año 93 comenzó un paro en salud pública, que después se extendió al sector mutual, que comenzó en el sector anestésico quirúrgico y después se sumó todo el sindicato médico del Uruguay. ¿Por qué? Porque las condiciones salariales, en ese momento sí era por salario, de todos los médicos eran lamentables. Ganaban extremadamente poco.
Pero yo voy a la representación. En ese momento, no, más allá.
Me hizo una pregunta, claro. Le pido un minuto para.
Sí, poder, por supuesto, por supuesto.
En ese momento, el paro lo comenzaron los anestésicos quirúrgicos y se sumó todo el sindicato médico del Uruguay. Y cuando se llegó a la huelga, el Ministerio de Salud Pública fue a dialogar con el presidente del SMU de ese momento y le ofreció un 100% de aumento para todos los médicos. Y lo aceptó. Pero el sindicato anestésico quirúrgico siguió las reivindicaciones porque entendía que a esa altura del conflicto no era suficiente. ¿Pero qué quiero decir con esto? Con un paro que en aquel momento iniciaron la sociedad anestésico quirúrgica, se benefició el 100% de los médicos porque se le aumentó el salario a todos.
Doctor.
Después, los del sindicato anestésico quirúrgico.
Está claro. Bueno, sí.
Por
sí.
Eso le digo de que el SAC no se benefició de estar en el SMU, sino que el SAC impulsó que todos los médicos ganaran el 100% más en ese momento.
Doctor, una cosa buena es sincerarse, ¿no?, sobre el problema. Ustedes dicen, esto es por plata, en definitiva, porque ustedes entienden que el Sindicato Médico del Uruguay no está logrando las reivindicaciones, las condiciones laborales que ustedes exigen tener para los anestésicos quirúrgicos. Esto es un conflicto por dinero. No hay otra causa en el medio, porque si el sindicato médico lleva todas las reivindicaciones que ustedes plantean, se terminó el conflicto con el sindicato médico. Es en definitiva un tema económico, ¿o no?
No. Mire, le repito, el sindicato médico no está logrando nuestras reivindicaciones, no, porque nosotros no estamos teniendo ninguna reivindicación. ¿Me explico?
El SAC, ¿cómo que no tiene ninguna reivindicación?
Desde el punto de vista económico, lo que se pretende es modificarnos la forma de trabajar en forma unilateral, con el diseño de un cargo que es nefasto ese cargo, porque no se puede aplicar para la misma especialidad en distintas unidades ejecutoras, por ejemplo, en ACE. ¿A usted le parece que es lo mismo trabajar en la maternidad del Pereira y hacer una cesárea cada 2 horas que trabajar en un pueblito del interior y hacer una anestesia cada 2 días.
Y bueno, hay que irse al interior. Hay muchos anestésicos quirúrgicos que están dispuestos a irse al interior. Bueno, eso tiene su...
Consígame fuentes laborales, porque los anestesistas que se quieren ir para el interior no consiguen lugar en el interior. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿a usted le parece...
Si no hay vacante, no.
Que me responda, ¿le parece lo mismo que es el mismo trabajo el que desempeñan? Bueno, el cargo es el mismo.
Ajá. Está bien, pero entonces, uno es en el interior, se tiene que ir, tiene problemas de comunicación, de familia. Hay otras compensaciones que hacen que, bueno, que toda la exigencia que la tiene Montevideo no la tiene el interior, pero tiene la pérdida de irse al interior para mucha gente. Por eso que no hay mucha gente que se quiere ir a trabajar al interior.
Bueno, ahí,
¿Usted dijo que no hay vacantes ahora en el interior, Siupi? ¿No hay vacantes?
Eso es una opinión. Ajá. Que tiene usted. O
y si me está preguntando, yo le contesto.
Está perfecto, pero no es como usted lo dice. Porque, por ejemplo, en Rocha, por ejemplo, hay 5 anestesiólogos titulados, los 5, y llamaron cargo para 3 personas, excluyeron a 2. Entonces esas 2 personas no tienen lugar en el pueblo. ¿Explicó? Entonces, por un lado decimos que queremos que la gente se vaya al interior y por otro lado las corremos del interior.
A mí me llama la atención esto que está diciendo, doctor, porque yo recuerdo no hace tanto la crisis que hubo por ausencia de especialistas, y justamente una de las especialidades eran los anestesistas en el interior del país. ¿Se acuerda, no? Que fue hasta a nivel de la Facultad de Medicina se iban a implementar...
La crisis a la que usted se refiere, sí, es la interpretación que hizo el gobierno para justificar la falta de especialistas en salud pública. La falta de especialistas en salud pública es por la inequidad que hay entre lo público y lo privado, no es porque falten especialistas. Yo le invito a entrar en la página de la Federación Mundial de Anestesia, por ejemplo, porque estamos hablando de esto. Lo invito a entrar y usted va a ver la cantidad de anestesistas que hay por población, y usted va a ver que Uruguay es uno de los países que tiene más anestesistas por población en Latinoamérica. Entonces, ¿faltan anestesistas? No, faltan anestesistas donde pagan mal. Hay lugares en el interior donde pagan 150 pesos la hora.
Pero y después la verdad,
yo quiero ver si usted va al interior a radicarse a 150 pesos la hora.
Pero me llama la atención, realmente, Siopi, me llama la atención que diga eso cuando me acuerdo que... tuvieron que implementar de que se recibieran más cantidad, más cupos, digo, o me está fallando la memoria o la comunicación en ese momento fue pésima.
Sin duda, a ver, la Universidad de la República siempre sostuvo que el número de especialistas era adecuado. En Uruguay lo que ocurre con anestesia, por ejemplo, es que hay una mala distribución de los recursos. Usted tiene 300 anestesistas en Montevideo para atender la mitad de la población y tiene 100 anestesistas en el interior para atender la otra mitad. Pero esa mala distribución no quiere decir de que falten especialistas.
Y bueno, era lo que decía Raúl, entonces, hay que irse a trabajar al interior.
Sí, perfecto, pero usted consígame trabajo para esa gente, porque después la gente se quiere erradicar. Yo se lo digo porque lo viví.
Sí.
Compañeros míos de anestesia, que eran del interior y que querían volverse a su pueblo, porque gente que le gusta su pueblo, y que de repente no consiguieron trabajo porque no le dieron la oportunidad.
Pero ustedes porque tampoco dejan que acepten los cargos de alta especialización. Sancionan a los médicos que toman esos cargos, que se quieren ir al interior en algunos casos.
No, eso no es así. A ver, usted está entreverando un poquito las cosas, me parece. A ver,
queremos que lo clarifique por eso.
Sí. La Sociedad de Anestesiología es una institución que funciona con un ámbito democrático. A ver, usted quiere aceptar un cargo de alta dedicación, puede citar una asamblea, se discute y por ahí, si usted lo argumenta bien, se puede aceptar. Por ejemplo, se podrían haber aceptado para el interior si los socios lo hubieran planteado. Sin embargo, no se le puede imponer a los gremios en contra de la voluntad del colectivo. Nadie ha manifestado en forma expresa que lo quiere aceptar. Entonces, si el gremio, todo el gremio, tiene una resolución de asamblea, en realidad 2 resoluciones, porque en dos oportunidades se hicieron asamblea por este tema, y la gente, por unanimidad, votó en contra de los cargos, pero no es de la alta dedicación, es de estos cargos de alta dedicación, lo que usted no me logra entender. Capaz que yo no me estoy expresando bien. Estos cargos de alta dedicación no son aplicables, en la mayoría de los lugares, para anestesia. Porque no... las tareas no son siempre iguales en las distintas unidades ejecutoras. Es bastante lógico y bastante fácil de entender que el mismo par de zapatos no nos queda a todos, ¿verdad?
Doctor,
lo que calzo yo, seguramente a usted no le va a quedar. Sin embargo, el cargo es el mismo para todas las unidades ejecutoras. Eso es lo que no es aceptable.
Doctor,
lo que no es aceptable, que en ese cargo que diseñó el SMU, ¿tá?, incluyó un montón de cláusulas que obliga al especialista, ¿tá?, le da la potestad al empleador sobre el médico a moverlo de un lugar a otro. Por ejemplo, ya hemos tenido problemas de que quieren trasladar los anestesistas de Durazno a Paso de los Toros cuando no hay anestesista en Paso de los Toros. ¿A usted le parece lógico que un sindicato ponga cláusulas que obligue a los trabajadores a hacer lo que el empleador se le ocurra? No es lógico. Un sindicato serio no lo hace. Por eso nosotros decimos que no nos representa el SMU.
Doctor, usted delineó, digamos, las razones por las cuales hoy tienen como adversarios, por decirlo de alguna manera, al gobierno y al sindicato médico. ¿Me podría explicar las razones de ese otro tercer adversario que parece ser el más severo con ustedes, que son los pacientes?
No.
¿Sabe por qué le pregunto? Porque si la medida que ustedes toman de hacer un paro de 72 horas, al único que afecta es al paciente, o sea, ustedes no toman ninguna medida contra el sindicato médico, ninguna medida contra el gobierno, toman medidas contra los pacientes. Entonces yo le quiero saber cuál es la responsabilidad de los pacientes en todo esto.
No. Los pacientes, tratar de ponernos de enemigo a los pacientes me parece algo que es un poquito bajo, ¿verdad?
Bajo es que un tipo esté esperando 3 meses para operarse y el día que le llega le dicen, la sociedad de cirugía tiene que esperar hasta la semana que viene. Yo quiero que usted me explique por qué lo sancionan a los pacientes, nada más.
No. Le repito que eso es una visión un poquito estrecha de la cosa, digo. Cuando matan a un taxista y los taxistas paran porque mataron a taxistas, es decir, le echan la culpa a la población, no, es una forma de manifestarse.
Yo estoy hablando de los médicos, no de los taxistas, yo he estado en la situación de tener que operarme y esperar meses para operarme, y llegó el día, la ansiedad de la operación, lo que vive un paciente cuando llega el momento, y pienso en las personas que tenían hora para operarse estos 3 días, y digo, ¿por qué se la agarran con los pacientes? No entiendo por qué se la agarran con los pacientes.
No, pero le repito, que eso es una visión un poquito, para mí por lo menos, una visión un poquito pobre, porque nosotros no es que decimos, no aceptamos esto y vamos a hacer medidas de paro, que por supuesto que son antipáticas y por supuesto que no es lo que nosotros pretendemos. Pero sin embargo, es la única forma de que nos han escuchado. Hemos hecho gestiones a nivel del Ministerio de Trabajo, a nivel del Ministerio de Salud Pública, se intentó en el 2015 de participar, también lo obtuvimos, la única forma de participación fue después de realizar paros. Entonces, decir de que los pacientes son nuestros enemigos, para mí me parece por lo menos una falta de respeto.
Ustedes le faltan el respeto a los pacientes que los toman de rehenes. Ustedes toman de rehenes a los pacientes.
Me parece una falta de respeto de ustedes.
Ustedes toman de rehenes a los pacientes. Mire, usando ese mecanismo viejo del sindicalismo uruguayo. Ustedes que son gente instruida.
Está en la Constitución. Sí. Y es el único camino que nos han
Está bien, los pacientes todo, de rehenes. Los pacientes de rehenes siempre la
hemos
gente...
Hemos recorrido todo el camino que podíamos recorrer.
Está bien.
Y el único camino que nos han dejado es este.
La gente, las corporaciones no les importa a la gente, doctor. Usted, esta es una mirada amplia, no una mirada acotada. La mirada amplia es que a las corporaciones les importa solo la corporación, no la gente.
Usted, discúlpeme, pero no está informando, está dando su opinión.
Obvio,
que no es lo mismo.
Obvio.
No, una cosa es informar, llamar e informar.
No, estoy opinando.
Está haciendo juicios de valor.
Obvio.
Que no me parece que sea lo correcto. Pero usted se hará cargo de sus palabras. Yo lo que le estoy diciendo es que en este acuerdo que van a firmar se agrega un componente que agrava la situación. Porque El Poder Ejecutivo en el Consejo de Salario tiene que mediar entre el empleador y los empleados. En este caso, el Poder Ejecutivo está extorsionando a las empresas para obligar a las empresas a imponer los cargos de alta dedicación. O sea, queremos obligar que todos trabajen bajo el mismo régimen. Y bueno, eso en un país democrático no es aceptable. No es aceptable.
Siopi, se nos
lamentablemente
terminó.
Uruguay está dirigiéndose hacia otro lugar, ¿verdad?
Siopi, se nos terminó el tiempo. Concretamente, ¿qué va a hacer frente a este hecho consumado? ¿Qué va a hacer la sociedad, el sindicato anestésico quirúrgico? ¿Termina este paro mañana y después qué hacen?
Y bueno, seguramente se van a profundizar las medidas. Nos han agregado sustrato para nuestra denuncia de la OIT porque está escrito que los gobiernos no pueden tener medidas coercitivas en contra de los trabajadores y o en contra de las empresas. Y en este caso están extorsionando a las empresas y amenazándolas para diciéndole que no le van a pagar las cápitas si no nos obligan a agarrar cargos de alta dedicación.
Van a ir a la OIT y pueden implementar otro paro además.
No, sin duda que los paros se van a incrementar.
Correcto.
Los paros se van a incrementar, pero no son en contra de la gente. Lamentablemente, el paro sí lo va a sufrir la gente, pero los paros son en contra de una actitud dogmática y de una mente estrecha que tiene el Poder Ejecutivo y el Sindicato Médico, porque esto no es por dinero, reitero. Que quieran confundir a la población es otra cosa, pero esto no es por dinero y ustedes lo tienen claro.
Muy bien, queda dada su postura. Doctor Marcos Siopi, vocero del Sindicato Anestésico Quirúrgico, gracias y la seguimos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pase bien.